Bueno, parece que vamos a poder hablar con Gabriel Albiach. A ver si ahora nos lo aclara en todos estos términos. Gabriel, ¿me escuchas bien ahora?
Ahora te escucho perfectamente.
Estupendo. Comentando era, bueno, pues toda la confusión que hay de emplear los términos de fascista, de falangista, franquista, en fin. Entonces nos gustaría que tú nos fueras explicando un poco qué significa cada concepto, empezando, por ejemplo, por el fascismo, que bueno, que se usa ya pues por, para sí. Todo, para todo.
Claro, el problema es que cuando un término pasa a convertirse en un epíteto, en una forma de insulto, uno al final no sabe de lo que está hablando. Y si se trata de una categoría política, yo pienso que lo previo es saber con exactitud qué es lo que estamos definiendo. El término fascismo está completamente fechado, es un fruto derivado de la descomposición que se produce en toda Europa al final de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y cuya primera cristalización es la escisión dentro del Partido Socialista Italiano de la fracción que encabeza Mussolini, que hasta ese momento es uno de los dirigentes fundamentales del Partido Socialista Italiano, y que pasa a liderar un nuevo movimiento que él define como un movimiento totalitario, es decir, como un movimiento que no considere ya o que no tome ya en consideración la diferencia entre sociedad política y sociedad civil, sino que trate de absorber completamente a la sociedad civil en la sociedad política. Eso es el totalitarismo cuya primera forma organizada toma la forma del fascismo con Mussolini. Y por eso, lo primero quizá que habría que tener mucho cuidado es en no repetir el tópico que es tan exhaustivo de decir que el fascismo es una variedad de la derecha clásica. No es cierto, es completamente falso. El fascismo, en el caso de Italia, es una escisión dentro de la izquierda italiana, es una escisión del Partido Socialista Italiano, es lo que podríamos llamar la tendencia nacionalista extrema del Partido Socialista Italiano, del mismo modo que cuando ya un poco más tarde, desde el inicio de los años 30, se forme la variedad más grave, más dura de ese tipo de movimiento totalitario en Centro Europa y en particular en Alemania en torno al Partido Nacional Socialista, con lo que nos encontremos siempre a Hitler jugando es con la idea de que el nacionalsocialismo no es una de las vertientes de la derecha alemana, sino que es la vertiente nacionalista de la vieja izquierda obrera.
Sí.
Sí, bueno, en realidad el nacionalsocialismo es la variedad centroeuropea del fascismo. Uh-huh. Ambos parten de un mismo principio, vamos a ver, el principio básico del fascismo es el de la concepción totalitaria del Estado, es decir, la ruptura con la diferenciación entre sociedad política y sociedad civil. Bajo la hegemonía de un partido único, que es lo característico naturalmente de ambos modelos, el Estado en realidad está subordinado a la orientación central del partido, como están subordinados al partido todos los demás órganos de poder, el poder jurídico, incluido naturalmente el propio poder militar. Los modelos de poder parlamentario, por supuesto, desaparece, es extinguido, y de algún modo se abre la idea de la entrada en en una especie de asalto de los cielos, en una especie de paso a una sociedad nueva en la cual la patria se configurará como el elemento de identificación de todos los idénticos, es decir, de todos aquellos que forman parte de la identidad, en el caso italiano, del movimiento italiano, en el caso alemán, de un modo mucho más duro y mucho más frontal, de la identidad germana, que se buscará primero depurar respecto de lo que se consideran elementos contaminantes, y naturalmente de ahí los 6 millones de judíos exterminados, puesto que son elementos contaminantes de lo que se considera la identidad germana propiamente dicha, y en segundo lugar la búsqueda de un espacio sobre el cual expandirse, que para Alemania básicamente estaba concebido en el espacio del este.
Y entonces, ¿qué diferencia hay con el comunismo? Porque en esencia es lo mismo, en principio, es apoderarse de, digamos, que el Estado lo controla todo, ¿no? Básicamente.
Claro, son dos variedades del mismo modelo. El modelo totalitario, que es, si quieres, la gran innovación del primer tercio del siglo XX europeo. El modernismo europeo realmente nace con esa idea totalitaria de un Estado que abarque todas las esferas de la realidad. Si tú tomas, hay un texto sumamente interesante que son las conversaciones que tiene Adolf Hitler con Hermann Salzung en el año 1932 y 33. Salzung, que en ese momento era el máximo dirigente del partido nazi en Danzig. En el curso de esas conversaciones, Hitler dice a él que puede resultar extraordinariamente extraño, pero que sin embargo es claramente la idea nazi. Mire usted, el programa bolchevique y el nuestro son idénticos, salvo por un detalle. La idea bolchevique del internacionalismo como categoría revolucionaria es una mitología que carece de credibilidad y que difícilmente es aceptable por nadie. En su lugar, nosotros sustituimos la mitología internacionalista por la mitología nacionalista. Y esa mitología, dice Hitler, es extraordinariamente fácil de aceptar, es extraordinariamente fácil de interiorizar. De ahí, dice, en esas mismas conversaciones de fórmula Hitler-Rasmussen, de ahí que consideremos que la clientela, que lo que fue la clientela del Partido Comunista Alemán es una clientela que nos corresponde a nosotros y que, en buena lógica, volverá a nosotros.
Venía leyendo en el...
Bueno, pues además, históricamente, históricamente, usted lo sabe mucho mejor que yo, el resultado histórico de esa coincidencia es uno de los momentos más trágicos de la historia de Europa y quizás sencillamente de la historia seca. Es el pacto germano-soviético, que no es otra cosa que el acuerdo entre Hitler y Stalin para un reparto que continúa. Que dura durante algo más de un año, hasta el momento en el que Hitler rompe el pacto y penetra en la propia Unión Soviética.
¿Cuántos muertos hubo en paréntesis, a raíz del comunismo en conjunto en general y ha habido hasta ahora, y cuántos del lado, digamos, fascista o nacionalsocialista fascista?
Vamos a ver, los datos son muy difíciles de establecer con precisión. Si tomamos los datos de las guerras propiamente dicho, naturalmente los datos de la Segunda Guerra Mundial son aterradores, pero no se pueden tomar exclusivamente como asesinato civil propiamente dicho. Son las terribles bajas de la guerra más fuerte que ha conocido la historia. Si hablamos de asesinato civil propiamente dicho, en el caso del nazismo tenemos perfectamente documentados los 6 millones de ciudadanos judíos exterminados por el sencillo hecho de ser judíos. Los, no recuerdo la cifra, pero deben andar en torno a 2 millones de gitanos exterminados exclusivamente por el hecho de ser gitanos. Si tomamos en las depuraciones soviéticas, yo creo que, vamos a ver, los datos, tomando los datos más comedidos, yo creo que los datos más comedidos pueden ser los que sitúan las víctimas de la represión, insisto, que no estamos entrando en bajas de guerra, sino en víctimas de represión, los que sitúan las víctimas de la represión en torno a los 20, a los 20 millones de depurados.
Madre mía. Es tremendo, o sea, hablamos de millones de personas, es que es una cosa demencial. Hoy en el periodo...
Son las cifras, sí. Es la cifra que insisto que es... Es cierto que es la cifra más comedida, la que da, por ejemplo, Martin Amis en su libro Cova el Terrible, que hace una especie de recopilación del estado de la cuestión sobre los exterminios en los años de Stalin. Uh-huh.